Tu Frecuencia Universitaria es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, un saludo muy especial a todas y todos los que nos escuchan aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo. En este es un programa que transmitimos en vivo todos los jueves de 7 a 7 y 30. Por eso lo invitamos a que, si está en este momento en sintonía y tiene algún interés, alguna pregunta que hacer, pues llámenos y comuníquese también a través de nuestra plataforma unicauca.edu.co/emisora. Hace 8 días les habíamos dicho que íbamos a hablar del proyecto aprobado ya en conciliación en cuarto debate de la Ley de Pequeñas Causas en Colombia. Un proyecto de ley que fuera radicado y presentado por el anterior ministro de Justicia en el año 2015 y que tuvimos oportunidad de comentar con el entonces vicefiscal general de Nación, el doctor Perdomo, en una visita que le hacía a la Universidad del Cauca, y hablamos acerca de este proyecto. Y en su momento hacíamos un debate en el entendido de que era necesario hacer ajustes a la Constitución Nacional para poder incluir dentro del sistema penal acusatorio la figura del acusador privado. Es decir, usted, oyente, puede pararse y cumplir la función de fiscal ante un juez y perseguir el delito del cual fue objeto, y por eso se llama Ley de Pequeñas Causas. Pues bien, en este sentido podríamos decir que a través de un acto legislativo promovido precisamente en su época, en el año 2011, se hizo una modificación al artículo 250 constitucional que le otorga a la Fiscalía General de la Nación de manera autónoma, exclusiva y excluyente la persecución penal del delito en Colombia. Pero le adicionó el parágrafo 2, corregido otra vez por un decreto, donde incluyó el texto que le da vía libre para que en Colombia pueda existir el acusador privado. En el año 2012, entonces, con estas modificaciones, con el análisis a través de sentencias de constitucionalidad, como por ejemplo la 816 de 2004, la 817 de 2004 también, se pudo incluir el texto constitucional siguiente. Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. Esta puerta de entrada ha permitido entonces que este proyecto radicado en agosto 2015 por el entonces ministro de Justicia de la época, radica una ley de pequeñas causas que generó un alto revuelo el jueves pasado, por eso lo anunciábamos, en los círculos legislativos donde ya pasaba a sanción presidencial. Y de una manera ya un poco más abierta, los medios de comunicación comenzaron a difundirla una vez se confirmó este aspecto a partir del lunes pasado, donde ya se deja entrever hace 4 días que sí, que efectivamente el proyecto está para sanción presidencial. Pero ¿de qué se trata esto del acusador privado? cuál es su impacto y qué es lo que se debe hacer precisamente para perseguir, es decir, para que un ciudadano pueda sustituir en el papel de la fiscalía como órgano investigador y como órgano acusador. Sea primero indicarles y recordarles a nuestros oyentes abogados, que muchos de ellos nos escuchan, y a usted, amable oyente, que no es versado en derecho, que el sistema acusatorio básicamente tiene 5 audiencias. Básicamente, no son las únicas, pero en resumen, pueden ser muchas más, pero en resumen son 5 audiencias, que son las audiencias preliminares de legalización de captura, de imposición de medidas de aseguramiento, de imputación de cargos. Luego viene la audiencia de acusación, luego viene la audiencia preparatoria, luego viene la audiencia de juicio oral y la audiencia de lectura de sentencia. Ahí son 5. Pues el proyecto de pequeñas causas, ese trámite lo ha denominado un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado que reduce a 2 audiencias no más. Una audiencia de presentación del caso y solicitud de pruebas, y una audiencia de debate probatorio, y en la misma se dicta sentencia. Por eso, el actual fiscal, el doctor Martínez, cuando estaba ante la Comisión Primera Permanente, en relación con la Cámara de Representantes, donde debían de hacerse algunos ajustes a la iniciativa, él consideraba importante que, si bien es cierto que el Consejo Nacional de Política Criminal le había dado el aval en términos de que sí se podía perseguir y otorgar la persecución del delito a un acusador privado, a una persona, lo hacía en relación a varios aspectos. Por ejemplo, solo sería de gran interés de persecución penal los delitos contra el patrimonio económico que no fueran superiores a un monto en salarios mínimos que inicialmente en el proyecto es de 150 salarios mínimos, es decir, máximo 103 millones de pesos. Esos delitos de patrimonio económico que se conocen en el argot penal como los delitos querellables, que están en el artículo 74 del Código Procesal Penal, que la fiscalía solo puede actuar a raíz de la petición que haga el ciudadano lesionado con ese bien. Por eso ellos le llaman ley de pequeñas causas o delitos de menor impacto social. No significa que todo delito sean unos de mayor rango que otros, no, todos los delitos afectan el escenario personal y social de una comunidad. Pero para esta comisión, para el Consejo Nacional de Política Criminal y para los ponentes, se trata de dejar esos pequeños delitos de impacto menor, es decir, por eso le llaman pequeñas causas, que están en el artículo 74, para que la persona, si así lo desea, le pida a la fiscalía que le entregue el proceso, que ella lo adelantará con mayor diligencia, si es posible o no. Es importante indicar que varios de los senadores, a través de las estadísticas nacionales sobre delitos, indican que más de 275 mil delitos corresponden a delitos más comunes, como el raponazo, las lesiones personales inferiores a 60 días, la injuria, la calumnia, las amenazas, los cuales consideran ellos que podrían ser investigados y castigados con mayor celeridad si hubiera un otro órgano, otra persona interesada en su persecución, y para esta comisión han considerado que más interesado que el mismo afectado. Agregan entonces estos senadores que los procedimientos que duran 5 audiencias pasen a 3 o 2, reduciendo, al menos en la ley, de 190 días que dura un proceso penal a 80. Digo al menos en la ley porque estamos hablando de la norma y no de una realidad judicial atestada de procesos, muchos de ellos de pequeñas causas, como lo estamos diciendo. Dicen los ponentes, senadores y representantes, que una persona privada podría aportar casi todos los elementos probatorios que se necesitan de manera directa a su abogado que lo represente sin necesidad de ir a la fiscalía y con él adelantar la persecución penal. Destaca entonces en el informe de conciliación y en el proyecto que la mayoría de estos delitos son las contravenciones, que como lo decimos, tienen una menor gravedad y se podrían tramitar a partir de un fenómeno mucho más ágil, de un fenómeno mucho más personalizado, y eso quería decir entonces que se ahorran no solamente personal, sino también escenarios y posibilidades para que la fiscalía pueda dedicarse, según el proyecto, a perseguir algunos otros delitos de mayor impacto social. Entonces, ¿qué dice? En el caso del hurto, ya no lo dejaron en 130 millones, como decía el proyecto, sino en hurto menor a 90 millones de pesos. Salvo, obviamente, el hurto a celulares. Ese sí lo sacaron, amables oyentes. Así, si usted le roban el celular en la calle, ese sí lo va a perseguir la fiscalía. Ese sí no lo va a hacer usted. El hurto de autopartes en vehículos automotores tampoco queda dentro de los delitos de pequeñas causas. Y por lo tanto, en forma clara y precisa, se resaltan como delitos de menor impacto social, lesiones inferiores a 30 días, injuria y calumnia, delitos que se investigarán únicamente cuando la víctima así lo vaya a pedir. Vemos que en el escrito del proyecto ponían un monto en millones para el acusador privado y unas decisiones como las lesiones personales de menores de 60. Ya aprobado el proyecto y que pasó a sanción presidencial, va a ser hurtos menores de 90 millones de pesos, salvo los celulares, porque los celulares siguen siendo responsabilidad de persecución de la fiscalía, y lesiones personales cuya incapacidad no sea superior a 30 días. ¿Qué es importante resaltar entonces? Delitos como la inducción o ayuda al suicidio se perseguiría solo si el familiar así lo quisiera. Lesiones personales que dejen deformidad física transitoria o perturbación funcional transitoria. El parto o el aborto preterintencional porque su pena es menor. Las lesiones personales culposas. La omisión de socorro. La violación a la libertad religiosa. La injuria, la calumnia directa o indirecta, la injuria por vía de hecho, y para las personas que no son versadas en derecho, la injuria por vía de hecho es el acto abusivo y sorpresivo de cualquier persona tocándole la nalga o el muslo a un transeúnte. Eso es una injuria por vía de hecho. Eso sería solamente de persecución de la afectada o el afectado. Las injurias recíprocas, muchas veces las personas al tomarse unos tragos se insultan de manera mancomunada, reiterada, y insulto va, insulto viene. Eso la fiscalía, según si se pasa la sanción presidencial, solo lo investigará la persona si a bien lo quiere hacer. El maltrato mediante la restricción física, que se traduce en esa prohibición, usted de la casa hoy no sale y lo encierran en la alcoba. Eso es un maltrato mediante restricción a la libertad física. La inasistencia alimentaria, la malversación y dilapidación de bienes familiares. Óigase bien, el hurto menor a 90 salarios mínimos, la emisión y transferencia ilegal de cheques, el abuso de confianza, el aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, el alzamiento de bienes, la defraudación de fluidos, el acusador privado, y aquí quiero detenerme un par de minutos. La defraudación de fluidos, amables oyentes, es usted que se conecta de manera fraudulenta al poste de luz o se roba la señal de televisión, se la sustrae y se conecta de manera fraudulenta. Eso se llama defraudación de fluidos y eso lo va a perseguir la persona directamente afectada y en este caso las empresas de servicios públicos. Cuando a usted le han suspendido el servicio de agua y vuelve y abre la llave, ahí hay defraudación de fluidos. Y usted puede ser perseguido penalmente por sustraer indebidamente un servicio público. En este caso, por ejemplo, el agua, el fluido eléctrico, la señal de televisión, la señal de telefonía. Eso se llama defraudación de fluidos. El acceso ilegal a los servicios de telecomunicaciones, la usurpación de tierras o de aguas, la invasión de tierras o edificios, el daño en bien ajeno, la perturbación de la posesión, la usura y el recargo de ventas a plazos. Óiganse ustedes, señores, que venden a plazos en esos almacenes y le hacen una recarga adicional, abusando de esa posición. Eso lo puede perseguir el que compra a plazos. Usted que compra la nevera, la estufa en cualquier almacén de electrodomésticos, si usted considera que allí hay una defraudación, una usura o un recargo indebido por la venta a plazos, pues si usted denuncia el delito, usted mismo lo persigue y usted mismo acusa a la entidad o a la persona que le hizo firmar un papel y le cobra en exceso en ese recargo de ventas a plazos. La infidelidad de los deberes profesionales. Usted que contrata a un profesional y no le cumple, llámese enfermero, abogado, médico, eso lo puede perseguir usted, usuario del servicio, si así lo desea. Y obviamente un delito que solamente le podría interesar perseguirlo es la violación a los derechos de reunión y asociación. No hay que confundir, amables oyentes, esta ley de pequeñas causas, que está para sanción presidencial, y ahí sabremos ya el número oficial. Hasta ahora vamos en el número 1816. Esperemos que en el plazo legal el señor presidente, si a bien lo tenga, la sancione y sepamos a ver qué número oficial se le coloca en el consecutivo de las normas de rango nacional. Pero decíamos que no se debe confundir con los procedimientos policivos de las infracciones al nuevo Código Nacional de Policía, que este programa aclaró como en 4 programas. Esos procedimientos abreviados, rápidos, que se hace a través del agente de policía, no es lo mismo que el acusador privado. Los procedimientos policivos se hacen ante la autoridad policiva conforme al Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016. Las pequeñas causas se hacen ante el juez, reemplazando o tomando el papel del fiscal, es decir, acusando al infractor de la ley ante un despacho judicial. Le van a decir ley de pequeñas causas, pero no son ni quedan en el escenario de las autoridades de policía para conocer y sancionar estas infracciones. No, quedan en cabeza de los jueces para los delitos, y las infracciones de policía o contravenciones de policía quedan en el escenario y en la autoridad de policía. Son 2 escenarios que, si bien es cierto, se infringen normas de carácter sancionatorio a ambas, las unas son contravenciones de policía, que las vamos a llamar conforme al nuevo código infracciones de policía, que antes se llamaban contravenciones de policía, y los famosos delitos menores o delitos de pequeñas causas, que son ante los jueces. Esa claridad quiere hacer este programa para que usted sepa que esté en sintonía aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, porque una vez tengamos el número de la ley, volveremos a hacer un programa más informativo, más detallado, de cómo asumir, de cómo recabar las pruebas, cómo recogerlas, a dónde ir, qué oficinas tiene que haber, ya desarrollando de manera directa la ley sancionatoria. Los invitamos entonces a que usted acuda a www.unicauca.edu.co/emisora y vaya al podcast y revise permanentemente los temas que son de su interés. Y por eso los saludamos muy amablemente por estar escuchando el podcast de este, su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Es todo por hoy. Los dejamos en la sintonía de nuestro siguiente programa en cabeza de nuestro Control Master Francisco Fuli, que ha sido el que ha permitido que este programa llegue a sus radios, a sus receptores, a sus medios de comunicación móviles y también a nuestra página. Escúchenos también los sábados a las 11:30 y no lo olvide, todos los jueves en vivo aquí por 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
De los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.